De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Como dirían los clásicos en la radio Sintonía de Onda Madrid, buenos días Madrid, acaban de dar las 8:30 de la mañana, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este miércoles 20 de noviembre. Lo primero, a esta hora, como siempre, en Onda Madrid, buenos días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad estamos inmersos en plena hora punta y eso se traduce en tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacar en este instante la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona del Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Tengan precaución también en la M50, en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Nos vamos directamente al norte de la M30, a la altura del kilómetro 25, ya lo comentábamos en la anterior conexión, hay un accidente que está ocupando ya parte de dos carriles en la zona del nudo de la M40, sentido A6. Está generando importantes retenciones que ya se extienden por la avenida de la Ilustración. Eviten la zona en la medida de lo posible. Otro tramo de la M30 muy complicado es el del nudo sur y el de Manoteras en todo el arco este. Entradas a pleno rendimiento en la M607, en la M11, a su paso por Arturo Soria, en la carretera de La Coruña, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y Plaza de Cristo Rey, en la Cuesta de San Vicente, también en Santa María de la Cabeza, aunque de momento está mejorando la circulación en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal. Y una vez situados en el centro de la ciudad, lo más complicado, en el entorno de la Glorieta de Atocha, el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoleto sentido norte o la avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanía Madrid Renfe. Al comienzo de esta jornada de miércoles 20 de noviembre repasada, la hora apunta en el tráfico, en las calles de Madrid y en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que se ha abierto el pasillo de las borrascas, es decir, que va a llover. Y va a llover durante unos días, porque si se abre el pasillo de las borrascas, eso quiere decir que no viene una borrasca solo, sino que vienen varias. A partir de ahí, a partir de mediodía, preparen el paraguas. Un día es apacible, igual de frío que el de ayer. Anuncio de nieve en la sierra y en el resto de la Comunidad de Madrid, lluvia. Por lo tanto, no sé si es una mañana para pasear, pero hay valientes como Ramón Pérez Maura que sí lo hacen. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Congelado. Hoy me iba mal abrigado y me he quedado pajarito.
Pero aún así eres un valiente. Sales por la mañana a pasear y yo te...
Bueno, se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede.
Estamos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura. Carlos Sánchez, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. En Madrid hay como una especie de calma chicha, ¿no? Da la sensación de calma, muy tranquilidad, muy pocos coches había.
¿Cómo muy pocos coches? Acá. Si ahora dicen que es la hora punta, había unos cuantos.
¿Tú te has, pues desde
has encontrado el sendero
Cristo
libre?
Cristo Rey, carretera de Castilla y demás, vamos. Ya no yo solito, ¿eh?
¿Ah, sí? Solito. Pero bueno, hay gente con unos privilegios en este programa, que gente que camina por la mañana, gente que encuentra un carril vacío para el solo. Bueno, salvo Álvaro Nieto, que como es su costumbre, está aparcando. Es la hora de aparcar. Javier Fernández arriba, tú dirás.
Juan Pablo, mami, ¿qué será lo que tiene Mourinho?
¿Cómo? Pero vamos, Javier, bueno, pues estamos con los eres. A ver, aquí estamos.
Bueno, pero ahora de lo que se hablaba hace un rato en la redacción era que la nueva víctima de Mourinho, el Tottenham, acaba de salir la noticia y nos hemos quedado petrificados. Bueno, todos, menos yo, porque con este fichaje nos libramos de Mourinho para el Real Madrid.
Tú lo que estás preocupado es por lo que va a cobrar Mourinho otra vez, que se va a llevar otros millones.
Bueno, sí, yo voy a contratar a su representante ya mismo.
Sí.
Y es que, Juan Pablo, además de las condenas a los dirigentes socialistas por la corrupción en los casos de los seres en Andalucía, 680 millones de euros defraudados a los parados, lo que está también en las conversaciones es el cambio de entrenador en la selección española. No está claro lo que ha pasado entre Luis Enrique y Roberto Moreno, pero lo que sí parece es que el puesto de seleccionador nacional de fútbol tiene algún duende últimamente. Fue muy lamentable la experiencia familiar de Luis Enrique y debería haber estado claro que cuando se recuperara volvería a la selección, pero algo raro ha ocurrido. Y lo que es raro, no, es inadmisible, son los insultos a una árbitro de juveniles. Es inconcebible que se pierda el respeto de esa manera y el pésimo ejemplo que se da a los niños, a chavales de 17, 18 años. Y lo que es también un mal ejemplo, se da en el País Vasco, donde PNV y Partido Socialista de Euskadi permiten a los ayuntamientos dirigirse solo en euskera a los ciudadanos. Otro caso de inmersión lingüística, o mejor dicho, de incultura e ignorancia. Ya me dirán ustedes si los vascos, que se han distinguido siempre por su espíritu viajero y emprendedor, van ahora por el mundo con el euskera que nadie entiende. Es qué despropósito. ¿Y quién exige al gobierno que tome medidas contra el despropósito de la deuda española? Es Bruselas, donde además hay preocupación por el futuro de la OTAN. Hoy en El País, su secretario general Jens Stoltenberg advierte de que si debilitamos a la OTAN también se dividirá Europa. Un poco de memoria hace falta para recordar los dos grandes desastres mundiales de hace pocos años. Una OTAN débil es lo que propicia Donald Trump, el presidente norteamericano, que es el que está débil, parece ahora, con las declaraciones que se están produciendo en público en el proceso de impeachment sobre su presión a Ucrania para que investigara al candidato demócrata Joe Biden. Trump se ha ido a un hospital esta noche y todas las especulaciones en las redes se han disparado. A ver qué ocurre, porque todo lo que hace Donald Trump nos afecta. Y aquí está la incógnita del día. ¿Afectará o no a Pedro Sánchez las condenas a sus correligionarios andaluces por el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción en España, con el desvío de 680 millones de los parados para crear una red clientelar de votos en Andalucía? Hay opción de recurso al Supremo, pero de momento, y después de esperar 333 días, es curioso que la sentencia se haya retrasado a la celebración de elecciones, de momento las condenas son 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 9 años de inhabilitación para el otro expresidente andaluz, Manuel Chávez. Frases clave de la sentencia: los condenados eran conscientes de la palmaria ilegalidad del sistema, absoluto descontrol de las subvenciones para asignarlas de forma arbitraria. Un importante número de desempleados se vieron privados de las ayudas, dice el texto de la sentencia. De momento, Pedro Sánchez no ha comparecido en público como secretario general del PSOE, que también incluye Andalucía. Tampoco hemos visto programas especiales en televisión por la sentencia de los ERE. José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista, insiste en que los condenados eran de una época pasada y Pablo Iglesias rebaja sus habituales exigencias para los demás e intenta salvar su cargo de vicepresidente con el acuerdo de Sánchez. Entre tanto, en las redes sociales se ha hecho viral un vídeo de Mariano Rajoy que recoge su apelación a Ábalos durante la moción de censura que le costó la presidencia del gobierno. Dijo Rajoy entonces: ¿El PSOE presentará una moción de censura cuando salga la sentencia de los ERE? No parece. Como escribe Marisa Cruz en El Mundo, Sánchez utilizará la sentencia contra los dirigentes históricos socialistas que están criticando su acuerdo con Podemos y sus negociaciones con los separatistas. Y quien parece que pagará el pato será Susana Díaz.
Aludía Javier Fernández Arribas al secretario de Organización Socialista Ábalos. Este es el resumen de su comparecencia de ayer después de conocerse la sentencia.
Y no puede dejarnos indiferentes porque se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los afectados presenten recurso ante el Tribunal Supremo. Y no nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista. Como saben, ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, todos ellos lo abandonaron, ni siquiera están afiliados como consecuencia de la depuración de responsabilidades que en su día se practicaron. Nos permite también dar carpetazo, por lo tanto, a esta ceremonia de la confusión de las derechas, porque ahora que está juzgado este caso, a diferencia del Partido Popular en el caso Gürtel, en el que sí fue condenado el propio partido por lucrarse con la trama de Bárcenas Correo, el Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca ni tan siquiera investigado en el caso de los ERE.
¿Cómo era aquello que dijo Felipe González cuando le preguntaron por lo de la financiación de lo de Flick ni de Flock? Constato que no me afecta. Pues más o menos lo de Ábalos de ayer, Ramón, es constato que no me afecta, ¿no?
Sí, sí, es que es un, para mí es de una desfachatez infinita. Oiga, vamos a ver, efectivamente, técnicamente tiene razón en decir que el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista Andaluz, no ha sido condenado como organización. Pero es que los que han sido condenados eran los que el Partido Socialista Andaluz había colocado en el gobierno, los que estuvieron gestionando esto. Vamos a ver, solo entre los cuatro primeros más relevantes condenados, Griñán, Chávez, la ministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, entre ellos suman 75 años en cargos públicos de ministro, consejero, secretario de Estado. Oiga, ¿esos quién los puso ahí? ¿Uno que pasaba por allí y no les conocía de nada y los seleccionó entre el público en la calle? No, esos son cargos socialistas que han estado saqueando el dinero de los cursos de formación y de la ayuda a los desempleados. Es que eso es el Partido Socialista. No me venga usted con la bromita de que es que al Partido Socialista no se le menciona la sentencia. Estos eran todos altísimos cargos, entre otros presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Esta forma de construir este cinturón sanitario que se ha sacado del bolsillo ayer el señor Ábalos es que no se la cree nadie.
Carpetazo, esa es una palabra que empleó ayer Ábalos. Sí. Hay que dar carpetazo, Carlos Sánchez.
A mí me llama la atención cuando habla Ábalos de que hemos, en el partido, hemos depurado responsabilidades. Yo creo que la principal depuración de responsabilidades es hacer autocrítica, decir a los ciudadanos lo que ha pasado y asumir el coste político que tiene eso, porque aunque evidentemente el Partido Socialista, no, como dice Ábalos, no ha sido imputado, él, digamos, quien tiene el lucro político, no económico, es el Partido Socialista. Esto no se hacía por cualquier motivo. Se hacía simplemente para tejer una red clientelar y continuar en el poder. Por lo tanto, el beneficiario no económico, pero sí en términos políticos, que es lo que nos interesa, es el Partido Socialista. Y yo creo que la mejor manera de asumir las responsabilidades es decir lo que pasó. Y yo creo que Ábalos y Pedro Sánchez y la actual dirección socialista, que no tuvieron una participación directa en lo que sucedió hace ya una docena de años, o casi 20 años, sí, cuando se empezaron.
Y se empezó en pesetas,
los seres. Se empezó en pesetas, yo creo que asumir la realidad, porque es la mejor manera de pasar página.
Esta forma de pasar página del Partido Socialista, sí, de a bote pronto, como primer análisis, Álvaro Nieto.
Bueno, vamos a ver, yo puedo compartir lo que mis compañeros están diciendo, pero en realidad tampoco atisbo a ver cuáles son las responsabilidades que quedan por depurar dentro del Partido Socialista. Es decir, tenemos una sentencia, afortunadamente en España se hace justicia, aunque sea un poco tarde, pero pues sí. La sentencia yo creo que es lo suficientemente contundente como para expresar la gravedad del caso en el que del que estamos hablando. Pero es que, claro, efectivamente, ¿qué responsabilidades le vamos a pedir a Pedro Sánchez? Si no, es el líder del Partido Socialista, sí. Estos que han sido condenados han sido presidentes del Partido Socialista, entre otras muchas cosas, y por tanto han sido figuras muy destacadas del socialismo español.
Y del gobierno de España.
Claro, pero es que ahora mismo ya no desempeñan ningún cargo público ni tienen ningún cargo en el partido. Por tanto, el Partido Socialista yo creo que lo único que tiene que hacer es pedir perdón, es verdad. A lo mejor le faltó ayer a Ábalos pedir perdón a los ciudadanos por haber robado 680 millones de euros, pero hasta ahí yo creo que llega el asunto. Es decir, pretender que esto le cueste la cabeza a Pedro Sánchez me parece que no tiene sentido, porque es que no estamos en un escándalo de corrupción vinculado con Pedro Sánchez ni vinculado directamente con la sede del Partido Socialista en central aquí en Ferraz, en Madrid. O sea, esto es una cosa, efectivamente, vinculada al Partido Socialista, que tenía una red clientelar montada en una de sus principales comunidades autónomas, pero evidentemente todos esos responsables ya han sido liquidados del partido antes o después, precisamente algunos de ellos por este mismo caso, cuando fueron imputados. Por tanto, no veo exactamente qué es lo que se le pide ahora mismo a Pedro Sánchez.
Que haga como Rajoy.
Claro. Pero ¿cómo va a hacer lo de Rajoy? Si es que el problema de Rajoy es que en la sentencia del caso Gürtel se le citaba con nombre y apellidos por dos motivos. Uno, porque estaba al frente de un partido que fue condenado por corrupción.
Por 250.000 euros.
Y dos, se ponía en duda, y esto es muy importante, aunque en este país nos parezca extraño, se ponía en duda que él hubiera dicho la verdad sobre este escándalo cuando fue citado a declarar. Sí, y este sí, y esto, Álvaro, una acusación tan grave por parte de un tribunal al presidente del gobierno en ejercicio, yo sí que creo que exigía medidas mucho más duras que las que ahora se le están pidiendo a Sánchez.
Lo que no sé es...
Álvaro, la magnitud del delito cometido en la Gürtel, no cometido por Rajoy, cometido en la Gürtel, no tiene comparación.
No, yo no comparo la magnitud de los fraudes. ¿Eh?
Ahora. Y desde luego sabemos a estas alturas que la referencia que se hacía a Rajoy está siendo cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial.
No, por la Audiencia Nacional. Ha sido corregida por la propia sala de lo penal.
La Audiencia Nacional. Perdón.
Y está recurrida en el Supremo.
Y, exacto. Y además de
bueno,
eso...
recurrirán los seres ante el Supremo, los afectados. Sí.
Pero hay una corrección del Tribunal, de la Sala de Penal de la Audiencia al juez.
A la referencia expresa que se hacía a Rajoy sobre la que se construyó la moción de censura. Y la responsabilidad directa que tenía Rajoy en la Gürtel es que era un momento en el que él no estaba al frente del partido. O sea, que es que la responsabilidad era ninguna.
Pero fíjate, Ramón, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, lo digo con toda sinceridad. Es decir, esto de que los políticos estén y tú más, en el que uno diga, no, es sí, que esto no, tiene sí, más, sí, más sí. responsabilidad más del Partido Popular, o la sentencia de caso Gürtel, cómo puede afectar al expresidente de gobierno, cómo afecta ahora mismo a Pedro Sánchez. Es que a la sociedad le da exactamente igual. Lo que quieren son políticos honestos y decentes. Y lo que quieren, cuando yo decía de responsabilidad política, no digo evidentemente que Pedro Sánchez, que está fuera, digamos, de lo que pasó con los seres, pero hay una responsabilidad ética. Y alguien que es ministro de España y que es secretario de organización y que es socialista, tiene que tener la decencia ética de decir, me parece repugnante lo que ha pasado. Y estos individuos se han ido del partido no porque hayan querido, sino porque les he echado y no ocurrió eso. Ellos se dieron de baja. El Partido Socialista nunca los expulsó del Partido Socialista.
Bueno, fueron invitados ahí.
Eran una condición para un pacto de gobierno de Andalucía.
Pero eso digo, lo relevante es trasladar a la opinión pública ese mensaje de un partido ético y un partido decente. Es decir, pero esto es exactamente igual para el Partido Popular. Yeah. Si los casos de corrupción ya se han producido, si agua pasada no mueve molinos, como se suele decir, aquí se está hablando de ética. Y un responsable político tiene que ser muy duro con lo que han hecho.
Yo eso lo comparto. Lo que pasa es que me parece que algunos partidos políticos de la oposición están pidiendo la dimisión del presidente del gobierno y creo de verdad que no ha lugar a eso. Es decir, que no estamos hablando de un caso de corrupción que afecte directamente al presidente del gobierno ni en el que tuviera responsabilidad alguna el presidente del gobierno, sinceramente. O sea, no lo veo. Todavía no lo he descubierto. El día que descubra la vinculación seré el primero.
Bueno, han estado diciendo durante meses que pongo la mano en el fuego porque no se han llevado un euro al bolsillo.
No, es que esa es otra... Eso sí que quiero abordarlo, porque a mí sí que me parece repugnante...
Pero eso lo han llegado a decir Sánchez también,
claro,
¿eh?
Claro, a mí me parece repugnante lo que están diciendo algunos socialistas. Y, por cierto, Por cierto, también algunos vinculados a Podemos que se están poniendo de perfil con el argumento de que esto era una especie de robo a lo Robin Hood, que era robar para repartir entre los pobres y entre los parados. Y hay que recordarle a la gente que robar es lo mismo, te lo lleves a tu bolsillo o se lo des al bolsillo del vecino. Robar es robar. Y malgastar el dinero público y repartirlo como a ti te dé la gana, eso no tiene ninguna justificación. Se mire por donde se mire.
Álvaro,
porque os recuerdo que los afectados por los beneficiados, los parados beneficiados por este escándalo, fueron al final 6.000 personas, cuando en realidad afectados por los ERE había 120.000 en esos años en Andalucía. Es decir, que se benefició solo una minoría, y quiero yo saber con qué criterio se repartió el dinero, por qué no se le repartió a todos, es decir, y por qué no se nos dio a los demás. Es decir, esto de repartir el dinero público en función de lo que a ti te dé la gana no tiene ninguna justificación. Por tanto, ese argumento de que esto era robar pero era para los pobres y que los de Gürtel son todos unos malos porque se lo llevaban a Suiza, para a mí no tiene pase, porque en realidad hacen lo mismo, robar. Los dos nos están robando lo que es de todos.
Es que los señores de los puticlubs y los que venden cocaína y las copas y tal, también tienen derecho a ganarse la vida, ¿no?
Bueno, pero eso,
parte del dinero. Eso,
la ironía no entiendo la radio, ¿no?
Pero fíjate, Javier, eso me temo. Vamos, que... Es que
parte del dinero... dentro de lo que es un comportamiento absolutamente reprobable, ahí
cada iba a mariscadas,
iba
por decirlo
suavemente, sí. A drogas,
pero eso también hay que decirlo, ¿no? Javier, que en realidad efectivamente eso es muy folclórico y muy periodístico,
pero es una realidad que llega a mucha gente
y muy repugnante también, pero es verdad que de los 680 millones de euros mal gastados, en realidad es una cantidad ínfima lo que se gastó en eso. En realidad la mayoría del dinero se malgastó, pero dándolo a mansalva a gente afectada por ERE.
A gente que no tenía derecho, porque ni siquiera eran trabajadores de la empresa que se benefició, porque las ayudas se dan a las empresas.
Sí, si el problema no es que tuvieran o no derecho, si el problema era que se gastó alegremente, sin criterio ninguno, sin control legal ninguno, y sin justificación ninguna.
Sin criterio no, Álvaro, el criterio era... comprar voluntades y votos.
Claro,
claros.
Sí,
porque
eso no tiene sentido. Eso es lo que dice la sentencia, efectivamente, y por eso han sido
condenados. Era un negocio político.
Yo creo que de lo que se trata es que haya una vara de medir igual para todos, porque lo que no es de recibo es que se utilice la corrupción, que es absolutamente detestable e inaceptable y que hay que condenar contundentemente, pero que no sea para unos de una manera y para otros de otra. O sea, que en ese sentido lo que cuando se compara, oye, pues con Rajoy, con Sánchez, hombre, de lo que se trata es de poner la vara de medir igual para todos, porque en la moción de censura el señor Pedro Sánchez puso, además, vale, de acuerdo, la vara de medir a una altura y ahora le toca a él. O sea, que sí, pero, es lo que tiene las actuaciones
políticas.
¿Pero qué
queremos que haga Sánchez?
Ah, no lo sé.
Que se vaya.
Responsable.
Perdón un momento, si me permitís.
Sí, cómo no, Ramón.
Volviendo un paso atrás. Precisamente porque se ha utilizado el dinero para ganar voluntades, yo niego la mayor cuando dicen que aquí no se ha ido un euro al bolsillo de nadie. Me explico. Lo que quiero decir con esto es que esas voluntades que se han ganado con este dinero público malversado, se han ganado voluntades políticas, se han ganado apoyos políticos que les han permitido ostentar los cargos que han ostentado durante todos estos años, no solamente ser diputados, sino tener altos cargos en la mayoría de los casos que estamos hablando. Es decir, han conseguido con esos dineros malversados unos sueldos que no hubieran tenido si no hubieran malversado el dinero público. Por lo tanto, sí ha habido beneficio personal para todas estas personas, porque si no, ni hubieran sido presidente de la Junta, ni hubieran tenido muchos de los cargos que han tenido los 19 condenados de ayer.
Lo más sorprendente es, a mí hay un dato que dice que se ha podido recuperar el 1% de los 680 millones.
O sea, nada.
O sea, ¿ahora quién es el guapo que se pone a pasar el platillo a recuperarlo?
Hay todavía 140 casos abiertos vinculados a los ERE. Quiere decir poco a poco, es decir, nos ha llamado la atención porque son los dirigentes de la Junta de Andalucía, pero en el futuro va a haber muchísimos trabajadores que se beneficiaron ilegítimamente de las ayudas del Estado y tendrán que devolver esas ayudas porque no pertenecían a la empresa que ya recibió la subvención. Por lo tanto, yo creo que eso es un procedimiento, como bien decía antes Álvaro, es decir, la justicia es lenta, pero al final se podrá recuperar siempre que se actúe actúe correctamente se recuperará mucho dinero, porque hay mucha gente que de manera ilegal recibe ese dinero.
A mí es que precisamente yo quiero incidir en eso, porque realmente días como hoy efectivamente pueden llevarnos a la tristeza por pensar que tenemos unos políticos completamente corruptos y que la corrupción está muy extendida.
No, unos pocos.
Claro, pero
unos cuantos, pero unos pocos.
Eso es, pero yo sí que quiero incidir en que yo creo que lo sucedido ayer demuestra que es que este país funciona y funciona muy bien, porque la justicia al final acaba llegando para todo el mundo. Igual que se ha condenado al marido de una infanta, igual que se ha condenado al presidente de una patronal, igual que se ha condenado a la cúpula del Partido Socialista en Andalucía, se condena a los del PP, a los independentistas catalanes. Es decir, que aquí quien la hace, la paga. Quizás el único reproche que hay que hacerle a nuestro sistema judicial es que es lentísimo. Pero a mí la verdad es que me congratula mucho que esto llegue y que esto además sea contundente, porque es verdad que la sentencia prácticamente calca las peticiones de la fiscalía. Es decir, que no han ahorrado, no han escatimado,
no han matizado nada.
Luego ya veremos qué pasa en el Supremo, es verdad, pero de momento ya tenemos una sentencia muy dura que permitirá dos cosas desde mi punto de vista, y es que en Andalucía durante unos cuantos años nada de esto vuelva a suceder. Y esto es muy importante porque esto contribuye a limpiar bastante. Y dos, va a obligar al Partido Socialista en Andalucía a una regeneración completa, a un cambio de caras absoluto en sus dirigentes. Y esto yo creo que a la larga también va a ser muy beneficioso para Andalucía.
Sí, hay dos detalles muy rápido que me parece que demuestran la extremada dureza de la sentencia, que quizá no se han percibido lo suficiente. Uno, en el caso de Griñán y de alguno más, la Fiscalía le pedía 6 años de prisión.
Sí.
Le han caído 6 años y 2 días.
Sí.
Los 2 días siempre, a efectos de beneficio de redención de pena, siempre son importantes. Bueno, es peor la condena que lo que pedía la Fiscalía. Y otro, hay 2 absueltos. Uno de ellos es el interventor, sí, el que era entonces interventor general de la Junta. Lo que quiere decir que este señor cumplió correctamente su trabajo y les informó de que lo que estaban haciendo no se podía hacer. Y por eso es absuelto, porque él cumplió con sus funciones y no se le hizo caso. Y así se comprende la gravedad de las condenas a los demás, porque estaban avisados de que lo que estaban haciendo no se podía hacer.
Un titular, Carlos, luego seguimos.
20 segundos. Un país funciona no cuando es capaz de depurar responsabilidades penales, sino cuando evita que se produzcan.
Eso sería lo ideal, pero sí, esto sí, todavía sí, no claro, es Dinamarca.
Como dijo aquel, estamos trabajando en ello. Llegamos a las 9, esperad un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos,
maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Álvaro Nieto, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herrera.
Vamos hacia un miércoles en el que se va a seguir hablando de la sentencia del caso de los ERES, en la que han sido condenados 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán y también el que fuera presidente de la Junta, Manuel Chávez. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se reúne a partir de las 10 de la mañana con representantes del sector del taxi tras la muerte de un taxista en Alcalá de Henares. Murió asesinado. Esta noche sus compañeros de ese municipio le han tenido muy presente, como hemos podido comprobar.
La verdad que hoy está siendo un día bastante duro para todos. Ninguno sale de su taxi, estamos todos metidos, no hablamos, no queremos nada. Y todos los clientes preguntan en cada viaje. Pues la verdad que con mucho miedo. Y hoy está siendo, ya te digo, una noche en la que cada cliente que se monta ahí detrás desconfío muchísimo. Cuando antes no es que confiase, ¿no? Pero trabajaba de otra manera y hoy cada persona que se monta es verla en cada movimiento que hace atrás, es controlarlo mucho.
Y cada mañana la estampa a las puertas de la sede de la Brigada de Extranjería y Fronteras, ubicada en Aluche, se repite. Decenas de personas haciendo fila buscando regularizar su situación. Hemos estado allí esta mañana y hasta ese punto regresamos. En la Avenida de los Poblados continúa Gloria Talavera.
Alrededor de 100 personas hacen cola en esta brigada de extranjería de Aluche. Se acaban de abrir las puertas y lo normal es que por aquí pasen al día 400 migrantes para realizar sus peticiones de asilo. Las puertas cierran a las 2:30 de la tarde y por eso hay quien ha pasado aquí la noche para asegurarse su cita. La mayoría son ciudadanos de Colombia y de Venezuela.
Llegamos aquí con mi compañero a las 2:30 aproximadamente. Somos colombianos, llevamos 12 días. Y pues por razones de política, de orden público en nuestro país, nos ha tocado que venir hacia acá, hacia España. Ha sido difícil porque por el clima, no, aquí no conocemos a nadie. No, yo, mis compañeros los distinguí aquí. Yo vengo solo desde Colombia, de Pitalito, Huila. Y ha sido difícil.
Los agentes están desbordados y recuerdan que la policía no tiene competencias en asilo y que lo único que facilitan es la cita para tramitar la solicitud y la entrevista, pero que la resolución la tiene que realizar el Ministerio del Interior, un proceso largo que se puede prolongar hasta 10 meses. La realidad es que el Ministerio en 2018 rechazó el 76% de las solicitudes. En Madrid hubo más de 20.000 peticiones. El pasado año se ha corrido la voz, dicen, de que aquí se consigue cita antes que en otras regiones y que además no se pide el empadronamiento.
En Leganés, las dos personas heridas ayer en un incendio originado en una vivienda se recuperan de las quemaduras graves que sufrieron. Todo empezó, al parecer, al arder una manta que se encontraba cerca de un brasero. Miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad tengan precaución de entrada por a la Comunidad, a la capital. Hay tráfico intenso en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canilleja, bajas en la 5 en Móstoles y la 6 en El Plantío. También en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas y en ambos sentidos, en la 3 en Rivas y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación intensa además en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos ferreres, dirección A1 y en el barrio de la Fortuna hacia las 6 y en la M50 en Boadilla del Monte. Tengan precaución en sentido a la autovía de La Coruña.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Aquí ha finalizado la incidencia que tenía lugar a la altura del nudo de la M40 en la M30. Una vez finalizado, el tráfico ha comenzado a fluir ya con normalidad. Tan solo vamos a destacar dos tramos con dificultades entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas y entre Costa Rica y Manoteras. Hay también dificultades en las siguientes entradas. En la carretera de La Coruña, entre la Glorieta de Cardenal Cisneros y Plaza de Cristo Rey. También en la Cuesta de San Vicente, Plaza Elíptica y de salida en Avenida de América para conectar con la carretera de Barcelona. Y también tenemos que hablar de tráfico muy denso en la zona centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha y de las plazas de Colón y de Cibeles.
En cuanto al tiempo, nos espera un día frío, con lluvia y con nieve en el caso de la sierra. Ahora mismo tenemos 0 grados allí en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos de José Antonio Nieto, que es portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional de Andalucía. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
¿Hasta qué punto es posible que el actual gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular en coalición con Ciudadanos, pueda recuperar los 680 millones de euros malversados por los gobiernos socialistas de la Junta? ¿Hasta qué punto es posible?
Bueno, evidentemente es muy complicado el poder recuperar los 680 millones de euros, en algunos casos porque son cantidades que se defraudaron hace mucho tiempo, hace 10, 15 años. En otras son cantidades que sí ha habido una actuación judicial de aseguramiento a lo largo de todo el proceso judicial que nos puede permitir que se consiga recuperar esas cantidades. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que no haya impunidad sobre la utilización de esos recursos públicos malversados que tenemos la obligación de intentar recuperar, pero sobre todo tenemos la obligación de que si alguien se ha apropiado de ello y ahora no es posible recuperarlo, pague judicialmente por esa actuación.
Hay dirigentes socialistas, ilustres dirigentes socialistas, que insisten una y otra vez en las últimas horas que Chávez y Griñán no se han llevado un euro. ¿Ustedes qué responden?
Bueno, primero, que no lo sabemos si no se han llevado un euro. No se ha podido probar que se hayan llevado dinero y que ellos se hayan apropiado de esas cantidades. No se ha podido probar, pero sí hay algunos datos en la propia sentencia que dejan claro que se puso en marcha un sistema desde la ley de presupuestos hasta leyes posteriores que tenían como objetivo, primero, que no hubiese ningún control sobre la manera de contratar en lo que se llamó la administración paralela de la Junta de Andalucía, y segundo, que no hubiese ningún control en el dinero que se le pasaba a esa administración paralela para que lo pudiera gastar, con lo que le pudo llegar dinero a muchas personas, y de hecho ha habido estructuras intermedias de la Junta de Andalucía que se llevaron mucho dinero. ¿Recuerdan lo de lo que apareció en el juicio de que tenía dinero para asar una vaca? Lo que hemos visto de cantidades ingentes gastadas en cocaína, en copas. O sea, hay muchas formas de malversar, de utilizar mal el dinero público, y hay una muy mala excusa, que es decir que nosotros somos los Robin Hood de la corrupción. Me parece un recurso bastante poco sólido, desde luego desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, el que está empleando el Partido Socialista. Ha habido una malversación como un templo, casi 700 millones de euros que tenían que haber ido para remediar el problema del desempleo, que se ha utilizado para cebar un sistema que tenía como objetivo mantener al PSOE en el poder, y eso me parece que es lo realmente trascendente.
¿Este sistema ha sido decisivo en los últimos años para que el PSOE se mantuviera en el poder, o sin este sistema también se hubiera mantenido?
Bueno, si analizamos los datos electorales de Andalucía, vemos como los mejores resultados electorales del Partido Socialista se producen en las elecciones de los primeros años del 2000, en el 2004, en el 2008. Está claro que este sistema al PSOE le iba bien. Era una manera de evitar cualquier tipo de contingencia social, era una manera de garantizarse una estructura en todos los municipios de Andalucía con personas que cobraban de esa red que se creó, que era realmente imbatible y que suponía que cuando se hablaba en otros sitios del milagro del PSOE en Andalucía, pues no era tal milagro, era una compra como tal, ¿no? Yo ayer tuvimos la oportunidad de leer con detenimiento una parte importante de la sentencia y en muchas partes nos daba la sensación de estar leyendo Gomorra, ¿no? De estar leyendo cómo el juez desentrañaba una estructura mafiosa que tenía un objetivo claro y que tenía a unos personajes también muy definidos. Y esto no es una cuestión de apellidos, ya es una cuestión de siglas. No es que a una persona se le ocurriera este sistema. Es imposible que el sistema se pusiera en marcha sin un acuerdo en el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía para hacer suyo el dinero de todos los andaluces y emplearlo en mantenerse en el poder. Exactamente lo que hemos oído en el PRI en México durante décadas.
Dígame, ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a este punto? ¿Por qué se ha tardado 10 años en investigar este asunto? ¿Por lo difícil que es, lo complicado que es, o por las trabas que a lo largo de estos años ha habido dificultades para su investigación judicial y policial?
Bueno, por las dos cosas, ¿no? El sistema democrático es un sistema garantista. En España es probablemente uno de los más garantistas que podamos tener. Esa garantía, bueno, pues ya de por sí retrasan una investigación. Además de eso, ha habido una serie de trabas que las defensas de las personas que estaban imputadas lo han ralentizado aún más, y eso ha tenido también la connivencia de gobiernos anteriores del Partido Socialista, que se negaban a aportar la documentación que se les requería en muchos casos, o que aportaban mucha más documentación para hacer más difícil encontrar aquel expediente o aquel informe que realmente se pedía. De hecho, yo tengo que decir también, la señora Díaz, que todavía no ha hablado, sí, tendrá que dar una explicación. Sí. La señora Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, pidió, a través de los servicios jurídicos de la Junta, que se archivara esta causa. Y pidió que se archivara esta causa porque durante un tiempo hubo un impasse en el que no se pudieron o no se tuvieron en cuenta las aportaciones que realizaba la Fiscalía Anticorrupción y no se podían concretar las medidas que se les pedían a los imputados. El tiempo ha demostrado que la justicia es lenta, pero también es verdad que hace bien su trabajo y que cuando uno lee los hechos probados de la sentencia ve que es una descripción detallada de algo que realmente ocurrió en Andalucía, por mucho que hayan intentado taparlo, y que supone, bueno, pues utilizar en beneficio propio lo que debe ser de todo.
El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, exigió la dimisión de Mariano Rajoy tras publicarse la sentencia de la Gürtel, que condenaba al PP por lucrarse de 250.000 euros en ese sumario, y se presentó una moción de censura. ¿Ustedes exigen la dimisión de Pedro Sánchez o la dimisión de Susana Díaz, o que, por ejemplo, en el próximo gobierno de España no esté la actual ministra de Hacienda, que también ha formado parte de los equipos que han dirigido los condenados ayer?
Bueno, nosotros lo que queremos es que la corrupción deje de ser algo que esté relacionado ni con la política en España ni con la política en Andalucía. Y tenemos que dar un paso definitivo. Queremos que además se asuma la coherencia como algo necesario para que la política funcione y para que la sociedad se sienta más cercana a la política. Si el señor Sánchez hizo el discurso que hizo y llegó al gobierno de la forma que llegó a través de la moción de censura, tiene que ser consecuente con lo mismo que él decía. El presidente Rajoy fue un presidente honrado, fue un hombre honrado que asumió su responsabilidad, que perdió la presidencia del gobierno, que dimitió como presidente del Partido Popular por hechos que, desde luego, no realizó él, ni consintió él, ni le afectaban directamente, pero que evidentemente hubo, en este caso, o se entendió así, o se destacó de una forma artificial en aquella sentencia un error en la vigilancia del comportamiento de las personas a las que se había nombrado, que él asumió y que supuso un cambio radical en la dirección del Partido Popular, nos llevó a un congreso extraordinario y, bueno, ha costado mucho superar esa situación. Yo creo que el PSOE tiene que asumir su propia medicina, tiene que hacer lo mismo que le exigió al Partido Popular que hiciera, y tenemos que intentar todos superar de una vez el fenómeno y el problema de la corrupción. Pero ojo, porque esta es una sentencia de las 187 que quedan todavía abiertas, que se tendrán que ir viendo en los próximos años en relación a los ERE, a la formación, a FAFE, a todos los casos que han ido surgiendo en torno a la Junta de Andalucía.
¿Están ustedes levantando las alfombras en la Junta de Andalucía?
Bueno, es lo que se trata también. Estamos ayudando a la justicia. No ha habido ni un solo documento que haya pedido ninguna instancia judicial que nos haya aportado de manera inmediata. Tenemos una comisión de investigación abierta sobre la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo, conocida como FAFE, donde, bueno, pues conocimos todos cómo se empleaba el dinero que tenía que ir a ayudar a los parados para que se formaran en Puticlub. Durante 7 años se gastaron casi 300.000 euros en ese tipo de establecimientos. O sea, creo que le debemos una explicación a la sociedad y creo que el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno actual, está asumiendo la responsabilidad de dar esa explicación y de aportar toda la documentación necesaria. A partir de ahí, bueno, pues tenemos que tratar de limpiar el buen nombre de Andalucía, que no se vincule más a este tipo de casos y que se hable de lo realmente importante, que es del potencial que tiene esta tierra para crecer y para desarrollar.
¿Cree usted que si se hubiera publicado la sentencia en vez de ayer, que fue 19 de noviembre, se publica el 8 de noviembre, hubiera tenido efecto en las elecciones del 10?
Hombre, yo creo que cualquiera que tuviera que responder a esta pregunta diría que sí, y evidentemente hubiese tenido un efecto muy importante. Y los hechos se produjeron hace mucho tiempo, la sentencia estaba escrita hace bastante tiempo, se han incumplido muchos plazos, de hecho llevamos casi un año de retraso en la publicación de la sentencia, y estaba escrita evidentemente, y hubiera influido seguro en el resultado electoral, pero eso ya no se puede cambiar. No creo que sea bueno, no quiero hacerlo yo, cuestionar el trabajo de la justicia. Bastante difícil es el trabajo que tienen que desarrollar los jueces y los fiscales. Y ahora lo que sí tengo que decir es que de esa sentencia que se acaba de publicar, pues tenemos que aprender a lograr algo muy importante, que es que no se vuelva a repetir nunca más lo que se describe en los hechos probados de la misma.
Juan Antonio Nieto, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional de Andalucía. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias. Gracias, José Antonio. Que le vaya bien.
Un saludo.
Adiós. Gracias. Dime, Álvaro Nieto.
No, yo...
Por alusiones de apellido, quiero decir. ¿Por eso pides la palabra? ¿O qué?
No, vamos a ver. Que yo puedo compartir mucho o casi todo de lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
Pero también puedes disentir de alguna de sus ideas.
No, pero creo que si somos honestos con la verdad, creo que hay que decirle, o al menos subrayar, que no es verdad cuando él dice que Rajoy asumió sus responsabilidades. A Rajoy le obligaron a asumir sus responsabilidades. Rajoy tuvo la oportunidad de dimitir y de retirarse como consecuencia de la sentencia de Gürtel, y Rajoy fue desalojado del poder por una moción de censura que le montaron porque él no se iba. O sea, que no es verdad, lo digo para que quede claro, porque esto de repetir todo el rato que Rajoy asumió su responsabilidad y que ahora lo tiene que hacer Sánchez, pues no. Rajoy no asumió su responsabilidad. A Rajoy le hicieron asumir su responsabilidad.
Y luego hay una frase del señor Nieto que me llama mucho...
Que ya no está con nosotros, hablamos de la frase, no del señor
de
Nieto.
Frase, de frases, porque me llama mucho atención...
De ideas.
Sobre todo de alguien que ha sido secretario de Estado de Seguridad.
Sí, sí, lo fue
cuando
con el gobierno de Rajoy.
Estamos ante una estructura mafiosa. Hombre, yo creo que lo que han hecho es una golfada y no se hace políticamente, es impresentable. Pero ya va a analizar la mafia. La mafia mata. Gomorra, el libro que ha citado, es un libro de asesinos. Es un libro de delincuentes, pero de delincuentes de los gordos, no de los que simplemente hacen una malversación o prevarican. Es decir, por lo tanto, yo creo que es conveniente que los políticos tengan una cierta prudencia a la hora de valorar sentencias judiciales, porque al final, si todo es mafia, pues al final nada es mafia. Yo creo que prudencia y utilizar las palabras de manera más correcta posible.
Os hago la misma pregunta que le hacía a nuestro invitado esta mañana, una vez que habéis hecho los matices correspondientes a alguna de las cosas que ha dicho, que yo os lo agradezco que tengáis esa delicadeza. ¿Qué hubiera pasado si la sentencia se publica el 8 de noviembre, Ramón Pérez Maura?
Pues es que es muy difícil.
O la pregunta, ¿por qué no se ha publicado antes de las elecciones?
Claro, a eso sí es más fácil de imaginar, porque al final... Las presiones para que las fechas sean unas u otras en estas cosas siempre son muy relevantes, y yo creo que ocurren con todos los gobiernos. Lo creo sinceramente que ocurre con unos y ocurre con otros. La sentencia de la Gürtel fue inmediatamente después de que se llegara al pacto para los presupuestos. Uh-huh. Y esta sentencia ha sido una semana después de unas elecciones generales que se presentaban muy difíciles para el Partido Socialista, y así fueron. Ahora la pregunta es, ¿cuántos votos podían haber cambiado? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Ahora, dudo mucho que esto no hubiera tenido ningún impacto, porque la gente no se queda indiferente cuando ve esto. Y aunque de esto algunos medios llevamos 10 años, 12 años hablando, y otros muchos, por cierto, ignorándolo, y estoy hablando de las informaciones que ha publicado ABC desde hace 12 años, la gente, al final, el día que ve la sentencia, se queda, ¿sabes?, petrificada. Porque es que ha sido, como hemos comentado antes, de tal dureza que yo estoy seguro que hubiera tenido un impacto en el resultado electoral. ¿Cuánto? Eso ya se hace.
¿Estas cosas las miden los jueces, entonces?
Sí, sí, vamos a ver, yo creo
¿tú crees que la han medido?
No, estoy seguro. Estoy seguro porque hay, efectivamente...
Hay tradición.
Sí, sí, es decir, yo creo que aquí no tenemos que tener ninguna duda. Yo creo que se ha retrasado a propósito. Es decir, no hay... una intención, digamos, de no perjudicar al PSOE, sino que lo que hay es una intención de no interferir en las elecciones, que es algo que habitualmente hacen los jueces. Otra cosa es que nos parezca mal, nos puede parecer mal, pero recuerdo también que cuando estaba celebrándose el juicio por el Procés y se iban a celebrar las elecciones en abril, pues también hubo que suspender las sesiones durante unos días para que no fueran durante la campaña electoral. También se habló de que la sentencia no tenía que publicarse durante el día de la diada para no interferir en la festividad de Cataluña. Es decir, esto los tribunales lo suelen hacer. Otra cosa es que nos parezca mal. Probablemente esté mal hecho.
En el último año ha habido varias elecciones.
Claro.
Su señoría ha dicho, pues voy a esperar.
Sí, sí, no. Lo que quiero decir es que probablemente está mal, porque la justicia todos sabemos que debería ser ciega y no guiarse por este tipo de condicionamientos políticos. Pero en España, lamentablemente, existe esta tradición y, por tanto, yo no lo achacaría a una intencionalidad concreta para beneficiar al Partido Socialista. Sinceramente, no veo aquí ninguna mano negra. Es obvio que si esto se hubiera publicado unos días antes,
es una bomba.
Le hubiera perjudicado al Partido Socialista. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero indudablemente esto se suele hacer y bueno, pues es lo que hay. O sea, si no nos gusta, a lo mejor hay que establecer algún tipo de mecanismo para que no se vuelva a producir.
Habría que recordar que doy la vuelta al argumento.
Por favor.
Susana Díaz adelantó las elecciones en Andalucía. Hombre, ella no lo reconocía abiertamente, pero en su entorno se decía, para evitar que coincidieran en el mes de abril, marzo o abril, con la posible sentencia. Una sentencia que, en lugar de salir en marzo o abril, ha salido ahora en noviembre. O sea, que en ese caso también los políticos hacen sus cálculos electorales teniendo en cuenta las circunstancias y también decisiones judiciales.
Y también se habló la semana pasada de que las negociaciones entre Iglesias y Sánchez se habían acelerado, se podían haber acelerado, entre otros motivos, por esto, ¿no? Para no hacerlas coincidir con la sentencia. No sé si están vinculados o no las dos cosas, pero sí que me parece tristísimo cómo reaccionó ayer Podemos a esto. Porque Podemos, que es un partido que siempre ha sido implacable con la corrupción del Partido Popular, pues ayer se pusieron de perfil. No sé si es que les parece bien que se roben 680 millones de euros.
Que puestos a robar hay que robar de verdad.
Depende de qué Podemos, porque hay dos Podemos.
Bueno,
Podemos de Andalucía, Teresa Rodríguez.
Sí, ha pedido que se devuelva el dinero, sí.
Dura con la sentencia y menos, obviamente, en Podemos de Madrid. Pero yo creo que tienes razón cuando dices que la justicia es ciega. Pero la justicia también tiene que tener criterios de rigor político y tiene que ser consciente del mundo en el que vive, porque entonces no sería justicia. La justicia hay que aplicarla en cada momento. Y por lo tanto, si tú retrasas una sentencia, no estás alterando el resultado de la sentencia. Simplemente estás priorizando algo muy relevante para un país, lo más relevante, de hecho, en términos democráticos, como son las elecciones. Y a mí me parece que tiene buen criterio los jueces en la sentencia que sea, en el caso que sea, cuando toman decisiones de retrasar o adelantar una sentencia por razón razones electorales. Porque aquí el bien a proteger, por así decirlo, en términos jurídicos, son las elecciones. Y cuando unas elecciones se contaminan con elementos que nada tienen con las elecciones, al final el resultado puede ser catastrófico. Y para hacer la justicia también hay que tener un marco, digamos, de estabilidad política que muchas sentencias pueden cargárselo.
Y ahora que estamos en las negociaciones del nuevo gobierno, ¿puede aprovechar esta sentencia, y lo citaba antes Javier Fernández Arribas en su intervención a las 8:30, ¿puede aprovechar Pedro Sánchez esta sentencia para decirle al viejo PSOE que le puede reprochar que esté negociando con Podemos y los independentistas, usted cállese, que usted del viejo PSOE bastante tiene con los seres, mejor no me dé consejos sobre esta cuestión? ¿Puede, y además de procurar ya de pegarle un empujón definitivo a Susana Díaz y quitarla de la Secretaría General del PSOE andaluz?
¿Dónde está el viejo PSOE y quién es el viejo PSOE? Es que yo creo que no hay ni viejo PSOE ni sale en ningún sitio. Son viejas glorias que aparecen por las radios.
Bueno, pues las viejas glorias.
Escriben libros y a nosotros como periodistas nos da mucho juego porque son normalmente muy críticos con Pedro Sánchez. El PSOE es lo que es. El PSOE ganó Pedro Sánchez con una nueva generación de políticos que ganó un congreso frente al aparato, frente a Susana Díaz, que representaba
a las viejas glorias
que van ahora por las radios y venden libros. Es decir, pero el viejo PSOE no existe ya. Es decir, el PSOE es lo que es. Y estás permanentemente recordando a figuras de hace otra época, como Alfonso Guerra,
Rodríguez Ibarra,
González, Rodríguez Ibarra,
José Bono.
Corcuera, le veo de vez en cuando por algunas tertulias, que representa pues un PSOE realmente para pasar página. Quiero decir, porque claro, la época del GAL y la época de la corrupción de Filesa y demás, ahí estaban estos señores. Es decir, yo creo que eso del viejo PSOE es una metáfora utilizada graciosamente.
El PSOE del viejo testamento, que se dice, el Antiguo Testamento.
Pero el Antiguo Testamento, sí.
Yo sí que creo que pues Susana Díaz queda muy tocada con esto, es decir, yo creo que probablemente ya deba dar por terminada su carrera política, porque aunque ella directamente no está implicada en el asunto, pero sí que representa al Partido Socialista, que sí que está afectado por esto, que es el de Andalucía. Ella ha trabajado con todos los que han sido condenados y, por tanto, no puede ahora erigirse como una alternativa real a un Partido Socialista o a un Pedro Sánchez.
Luego Sánchez lo va a aprovechar.
Claro, es lo que quiero decir también, ¿no? Que esta sentencia nos trae una tremenda paradoja. Ajá. Y es que, en vez de perjudicar a Sánchez, probablemente le fortalezca, porque le acaban de quitar del medio la única posibilidad de alternativa real que tiene dentro del partido, ¿no? O sea que en el fondo, más que perjudicarle, le va a beneficiar.
Hombre, también beneficia a Pablo Casado, porque en esta campaña electoral que acaba de terminar hace pocos días, uno de los argumentos que utilizaba siempre Pedro Sánchez contra Pablo Casado era la corrupción del PP. Ahora mismo a Pablo Casado no se le puede imputar la corrupción del PP, de la Gürtel, que era cuando él no estaba, que es un poco lo que está utilizando ahora mismo Pedro Sánchez, con lo cual
la Gürtel y demás. Lezo, la Púnica,
Lezo, Ignacio González, que ha sido imputado hace pocos días.
Procesado.
Más imputado. Con lo cual, sí, es cierto que ahora mismo la utilización, que es lo que yo decía antes, de la corrupción, que es inaceptable, venga de donde venga, por parte de los políticos, yo creo que es una irresponsabilidad, porque luego te va a tocar a ti, en cualquier caso.
También dirán que esto ya no está en el PP, ni son militantes, sí, que es claro, lo que han dicho esta mañana del PSOE, claro.
Vale, pues ok, claro. De acuerdo, pero...
Por eso, que como tú dices, le vale también a Casado esto, la plantilla de hoy le vale para
Casado. A Casado le favorece, sin dudas, ¿eh? Sí,
pero yo insisto con la idea de... Yo creo que el tema de la corrupción es un mal de este país y de muchos otros países europeos.
Sí, es algo endémico, sí.
Lo que hay que es erradicarlo del discurso político, es decir, todos los partidos tienen cadáveres en su armario. Es decir, acaba de citar, es decir, en la Comunidad de Madrid prácticamente todos los que han sido presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados, hoy algunos procesados y algunos en la cárcel. Sí. Es decir, y no estamos, yo creo que tenemos que aprender como país, como sistema político.
Pero tú fíjate el escándalo que se montó por Dos Cremas y el escándalo que no montan algunos por esto.
Exacto.
Ojo, que el escándalo mediático que se montó por Dos Cremas.
Sí, pero hay...
Y el silencio que hay en algunos sitios por 680 millones de euros.
Claro, pero yo creo que estáis todos merodeando una cuestión que yo creo que en el fondo es...
Yo es que no quiero merodear, quiero que os metáis todos a fondo en ella.
Pero yo creo que estáis todos diciendo, queréis todos sugerir que hay medios de comunicación que no hacen el mismo show cuando sale la sentencia de Gürtel que cuando sale la de los seres.
Eso es una evidencia. violencia.
Sí, puedo estar de acuerdo, pero bueno, esto ya es responsabilidad de cada medio, evidentemente, de hacer lo que le dé la gana. O sea, yo
fíjate la que se organizó por dos cremas, ¿eh?
Sí, yo lo entiendo. Si yo sé que a todos nos molesta.
Las dos cremas vinieron posteriormente al tema del máster.
Correcto.
Es decir, no, sí, pero nacieron.
Pero cayó por las cremas.
Por el vídeo, quiere decir, si no.
El vídeo filtrado adecuadamente por quien correspondía.
Pero las cremas fueron la puntilla.
Las cremas fueron ya la puntilla con la
que. A un escándalo muchísimo mayor que era el de la corrupción en la universidad.
Máster y plagios también había en el otro lado. O sea que...
Sí, pero sí, vamos.
Sí, igual, sí,
que es tremendo. Más en el otro lado y bastante más relevantes los plagios del otro lado.
Aquí llegamos, por lo tanto, plagios... a lo de las dos varas de medir, que es donde yo quería llegar.
Claro, ahí es donde yo quería llegar. La doble
pero
vara.
No solo mediática, dígame en política, ¿o no?
Política, por supuesto, política. Porque es que esa doble vara de medir política se fundamenta en algo que no me canso de repetir, que es que este gobierno de Sánchez ha convertido la mentira en un instrumento legítimo en la actividad política. Antes, cuando a ti te pillaban mintiendo, dimitías y te marchabas a tu casa. Ahora le pillan mintiendo todos los días del año, mentiras cada vez más gordas, y no tiene ninguna consecuencia política. Sobre eso, claro, le descubres una tesis plagiada de principio a fin y no pasa absolutamente nada. Fijaros que desde que ABC empezó con este tema de los plagios, que ya no sé cuántos hemos publicado, he perdido la cuenta, no ha habido uno solo de los acusados de plagio que haya dicho que nos va a poner una querella. Bueno, sí, hubo uno que dijo que nos iba a poner una querella, sí, Pedro Sánchez. Todavía estamos esperando un año y pico después. Después de eso no ha habido uno solo que se haya atrevido a decir que no es cierto lo que se ha publicado. Bueno, pues aquí...
No me digas que no te ha llegado la querella, Ramón.
No, sigo esperando, pero no, yo por más que le pido, por favor, que me la ponga, no me la acaba de poner, no sé qué tengo que hacer para conseguirlo. Pero, en fin, en eso estamos. Aquí la doble vara de medir es desproporcionadamente grande.
Bueno,
pero por eso, porque yo creo que no hemos asimilado la importancia política que tiene la corrupción. Es decir, uno de los, hay muchos informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional donde cada vez pone más énfasis que el problema de los países en desarrollo, países emergentes, como se quiere denominar, es la corrupción. Sin corrupción serían países muy distintos. También eso ocurre en los países avanzados como es España. Y por tanto somos los medios de comunicación los primeros que tenemos que tener una cierta altura de miras y no ver la corrupción como un fenómeno como un arma arrojadiza de un partido a otra. Si no existe la corrupción, da igual de quién proceda. Lo del Agamenón y su porquero. La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Y la corrupción venga del PP, del Partido Socialista, de Podemos o de Convergencia. Me da exactamente lo mismo. Y si estamos jugando con esto, como hacen los políticos permanentemente, estamos haciendo el caldo gordo a la corrupción, que es un mal endémico de muchos países.
Y sobre todo no delimitar entre corrupción buena y corrupción mala, que yo creo que eso es nefasto.
Estamos en la de apropiación. En la de reparto, como es de reparto es menos mala, ¿no?
Eso es nefasto, el dinero de todos hay que cuidarlo y hay que gastarlo bien, y si se gasta ilegalmente está mal, ya te lo lleves a tu casa o se lo repartas a los vecinos pobres. Eso está muy mal.
O utilice recursos pobres, como decía Ramón, o utilice recursos públicos
para mantenerte tú en el poder,
como es una tesis doctoral que estás utilizando recursos públicos para hacer algo fraudulento a la sociedad. Eso también es corrupción.
También por cierto,
y has dicho que en Cataluña había corrupción.
¿Cómo?
Es que no me acordaba de...
Como en Andalucía, como en Madrid, como en la Comunidad Valenciana.
No, es que...
Quiere decir,
no,
creo,
se tapó
no hay que mezclar con el tema catalán es el tema catalán y el tema de la corrupción es la corrupción.
Exacto.
Es decir, yo creo que intentar mezclar dos cosas creo que no es buen
ahora
camino,
que estamos en lo
porque
de...
al final estamos ninguneando la corrupción. La corrupción es gravísima también en Cataluña.
Totalmente.
Pero el tema de la independencia de Cataluña es un tema insuficientemente entidad para no vincularlo exclusivamente a la corrupción, como muchos pretenden, por cierto.
Algo tendrá que ver lo de la independencia de Cataluña con la información que estáis publicando en Voz Populi de espionaje. ¿A quién están espiando?
Sí, bueno, pues...
Inquietante.
A mucha gente. Nosotros lo que estamos haciendo desde el lunes es publicar la correspondencia, digamos, diplomática, los cables diplomáticos entre el consulado español en Edimburgo, en Escocia, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y gracias a esos documentos que estamos publicando, pues hemos podido conocer dos tipos de espionaje que está llevando a cabo el gobierno español. Uno, el espionaje de parte de la gente del PNV, que por ejemplo se ha desplazado a Escocia en determinadas ocasiones para entablar relaciones con los independentistas escoceses. Se daban instrucciones desde el ministerio de Josep Borrell, su jefe de gabinete daba instrucciones claras a los servicios diplomáticos españoles de que vigilasen esos movimientos en Escocia, de los emisarios del Partido Nacionalista Vasco. Y luego, hoy lo que hemos publicado es que también el gobierno admite en esta correspondencia que hemos sacado a la luz, que tiene bajo vigilancia a diversos cónsules extranjeros que están acreditados en la ciudad de Barcelona, porque tiene serias sospechas de que estén muy metidos con el mundo independentista, favoreciéndoles, entablando alianzas, en fin. Que tiene ahí una doble vigilancia porque no se fía ni un pelo. De hecho, esta frase es literal de uno de los mensajes que publicábamos ayer. El jefe de gabinete de Borrell escribió literalmente que había que espiar al PNV porque no se fiaban de ellos ni un pelo.
Hasta el día de la investidura.
Efectivamente. Bueno. Esto es lo que quiero decir ahora, que es sorprendente cómo el gobierno Sánchez es capaz de espiar al PNV porque no se fía ni un pelo, literalmente, y sin embargo, ahora, después de las elecciones, está dispuesto a pactar con el PNV para conseguir la presidencia del gobierno. Y casi lo que es peor, al PNV le parece bien todo, porque ayer le preguntamos al PNV que qué le parecía el espionaje y miró para otro lado, lo cual es sorprendente, porque claro, el Partido Nacionalista Vasco le da igual que su socio le espíe a escondidas.
España Leaks, entonces, tenemos.
Sí, nosotros lo hemos llamado los papeles de Escocia, porque son los cables diplomáticos.
¿Y a qué iba el PNV a Escocia? ¿A qué iba
el
scotch?
No, aquí había una operación que es verdad que el gobierno intentó desmantelar. Había una operación tanto de los independentistas catalanes como del Partido Nacionalista Vasco por aliarse con Escocia para intentar defender juntos pues sus intereses de independencia y de autodeterminación en el marco de la Unión Europea. Ahí se estableció una gran estrategia por parte del gobierno, que yo creo que probablemente era la correcta, de intentar evitar que ahí fraguara algo peligroso, digamos, para los intereses no solo de España, sino del conjunto de Europa.
Eso te iba a decir, que yo creo que si me apuras, el gobierno o el Estado español, que tiene que defenderse también de algunas amenazas, era normal que espiara eso.
Claro.
Obviamente, sí, igual sí. Que si hay algún cónsul que está fuera de su ámbito, dices. Y enredando y haciendo cosas que no corresponden, la seguridad del Estado debe tener la información suficiente. Otra cuestión es que luego nos enteremos.
Se sacan por procedimientos legales.
Claro.
Estas son comunicaciones del consulado con el ministerio.
Son órdenes que desde la jefatura de gabinete de Borrell, del ministro de Exteriores, se le dan a los diplomáticos españoles para que espíen, para que vigilen.
Incluido a la antena del CNI que está por aquí.
Sí, eso es. Incluidos a los miembros del CNI. De hecho, hay una de las instrucciones que publicábamos el pasado lunes, incluía al CNI, porque se le estaba dando la instrucción de que hiciera todo lo posible para evitar que la primera ministra de Escocia, Sturgeon, se pusiera del lado del independentismo catalán en declaraciones públicas. Y ahí efectivamente se estuvo trabajando muy intensamente para evitar que esta señora, que en un principio hacía muchos tweets a favor de la independencia de Cataluña, pues al final se acabara moderando, ¿no? Yo creo que esto entra dentro de la lógica de la actuación de un país como España. Lo que probablemente no tiene ninguna lógica es este tipo de órdenes así tan directas a diplomáticos, que no deberían, en principio, tener como función el espionaje. Y luego, yo creo que es muy relevante, puesto que ahora mismo estamos negociando la investidura de Sánchez, es muy relevante que el propio Sánchez, hace apenas unos meses, diera instrucciones de vigilar al PNV porque no se fiaba ni un pelo, en palabras textuales, y sin embargo ahora no tenga ningún reparo en negociar con el PNV la investidura. Es un poco extraño todo, ¿no?
Business
Álvaro, una cosa nada más. De acuerdo en todo lo que has dicho, con un matiz, que no es normal que a los diplomáticos se les encargue hacer labores de espionaje, puede ser, pero desde luego todos los espías que tenemos por el mundo, o casi todos los espías del mundo, están acreditados como diplomáticos.
Correcto.
O sea, con lo cual, están cargando a los diplomáticos cosas, acreditados como espías.
En fin, pero es que es muy difícil muchas veces saber quién qué es diplomático verdad. Es espía y qué espía es diplomático.
Estoy de acuerdo.
Hay algunos que sí están acreditados y eso es una
práctica normal. No se les ve la antena a la cabeza,
quiero decir. No, por supuesto.
Y hay otros que no, efectivamente. los agregados culturales suelen tener,
ser todos muy cultos, todos
muy hábiles.
Había un antiguo embajador en España, en el Vaticano, que no sabía ser embajador de España en el Vaticano, del Vaticano en España.
Sí. Sí, bueno, pues es que esas cosas pasan, tienes toda la razón. Sí.
De tal manera, Ramón, a ti no te extraña que los escoceses enreden, ¿no?
No. Los escoceses están buscando aliados donde pueden, y claro, no los encuentran dentro de las grandes países de la Unión Europea, y si ven procesos como el que hay en Cataluña, es lógico que vayan ahí a ver qué pueden dar ellos y qué les pueden dar a cambio. Ese tipo de enredo, desgraciadamente, es lógico. A mí no me gusta, pero entiendo que ocurra. Recordemos que los escoceses en este momento están jugando con una carta que era perfectamente previsible. Cuando hace 4 años se celebró el referéndum sobre la independencia de Escocia,
sí,
a los escoceses, los partidarios de la permanencia en el Reino Unido, les ganaron con el argumento: es que si nos vamos del Reino Unido, nos vamos de la Unión Europea. Y los escoceses son una región del Reino Unido muy europeísta, probablemente la más europeísta de todos. Claro, 2 años después cambiaron las reglas de juego, porque habían ganado el partido en base a que seguir en el Reino Unido era seguir en la Unión Europea, y ahora es exactamente al revés. Resulta que seguir en el Reino Unido es salir de la Unión Europea. Entonces, ese argumento les ha venido a los independentistas de perlas, porque es que es justo lo contrario de lo que se les había garantizado que iba a ocurrir si permanecían dentro. Y ahí, desgraciadamente, yo tengo que reconocer que los independentistas escoceses tienen un argumento que yo lo entiendo.
Además, Escocia ha sido uno de los temas que han tratado en el cara a cara que han tenido en televisión anoche Boris Johnson y Jeremy Corbyn, o sea, el candidato conservador y el candidato laborista. O sea, que en ese sentido está en juego en algún, y eso se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, la propia unidad del Reino Unido. O sea, que puede ser un reino bastante desunido, porque por un lado está todo el tema escocés, pero cuidado, porque la frontera en Irlanda también puede causar graves problemas, y vamos a ver cómo sale el Reino Unido de esta situación,
¿no? Es que el nacionalismo siempre rompe países.
Suele, tiene esa costumbre. Ahora que estamos hablando de espías, Carlos Sánchez, que escribes hoy en El Confidencial sobre el asunto este de Villarejo, que se está complicando más de la cuenta, ¿no?
Bueno, un asunto feo, yo creo que corresponde a una época.
Feo, por decirlo así,
por
suavemente.
Decirlo suavemente. Porque yo creo que corresponde a una época de excesos de la política, de la economía española, de la sensación de impunidad, y que tiene que ver mucho también que ver con los ERE. Es decir, había unos años, en los años finales de los años 90, los principios de los años 2000, donde la economía española tiraba y crecía por encima del 3-4%. Y todo el mundo pensaba que no pasaba nada simplemente yendo a excesos. Yo creo que el IBEX ha hecho muy poco, una parte del IBEX, mejor dicho, ha hecho muy poco en favor de la transparencia, y se ha puesto en manos de individuos, comisarios y excomisarios, que han creado una red de cloacas en todo el sistema económico y político, y no solamente afecta al IBEX, sino está afectando incluso a altas instituciones del Estado, como es el anterior jefe del Estado. Estamos ante una auténtica trama de corrupción institucionalizada a través de la Comisaría General de Policía y a través de muchos altos cargos. Y desgraciadamente el IBEX, en vez de deberse a sus, o una parte del IBEX deberse a sus accionistas, pues ha hecho lo más fácil, que es espiar, que forma parte también de la tradición casi española. Recordaos del famoso dios de Narcís Serra, cuando fue espiado por dentro del Partido Socialista. El espionaje es un tema muy grave, como lo que hablábamos antes de la corrupción. Y desgraciadamente en este país se ha ninguneado mucho. Parece que espiar es una cosa simplemente, bueno, pues un pecadillo. Espiar es muy grave, y máximo y cuando se hace desde altas instituciones del poder, como son empresas muy representativas, como son en este caso Iberdrola o el BBVA.
Sí, no, efectivamente, hay que recordar que en este momento están declarando precisamente los representantes legales del BBVA ante la Audiencia Nacional por este escándalo de espionaje, ¿no?, relacionado con Villarejo. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que estos son unas prácticas completamente reprobables, y son unos comportamientos que efectivamente huelen a otra época. O sea, sí. esto
es impensable que lo que sí. se está ventilando ahora en la Audiencia Nacional es impensable que se pudiera hacer en el año 2019 o 2020.
Bueno, prefiero pensar que no se está haciendo ya. La verdad es que generoso. no tengo las pruebas de que no se esté haciendo, pero sí que es verdad que sospecho que algunos ya estarán tomando nota y se estarán desprendiendo de esos jefes de seguridad poco recomendables que contrataron durante algunos años, ¿no?
Sin embargo, hay relaciones con el comisario Villarejo que no pasan factura, ¿no? Porque si tú recuerdas algunas grabaciones de algún almuerzo. ¿Uy? Y sin embargo, sí, algunas de las personas que estaban en ese almuerzo ocupan cargos muy relevantes.
Haciendo comentarios homófobos.
O sea, que es curioso.
Sí, bueno, sí, porque es que para algunos esas cosas tienen consecuencias y para otros no.
Sí, sí. Factura,
volvemos una vez más a la doble vara de medir.
La credibilidad de la ministra de Justicia está en entredicho, ¿no?
Hombre, sí.
Después de pero ahí sí, aguantó el tirón, aguantó el empujón.
Pero también pasa factura.
Pero supongo que todo esto, como esto acaba en un juicio y en una vista oral, y esto dentro
esto
de
va a ser
años,
también larguísimo, como
esto
lo
va a ser muy largo,
verás,
¿no? Y llegará un día donde veremos la sentencia de este caso, ¿no?
Y además hay una cosa,
porque hay alguien en prisión, que es el que es comisario Villarejo, y se le acaba de prolongar la prisión preventiva.
Iba a estar mucho tiempo en prisión. Sí.
Y son delitos además muy graves, que es decir, el espionaje, la malversación de fondos, es decir, no son delitos menores. Y luego además yo creo que eso tenemos que hacer como profesión un poco de autocrítica, la utilización, hablábamos antes de los medios de comunicación, como unos se ponen a favor y otros se encuentran en el caso de los seres,
sí.
Y en el caso de Gürtel se ve de manera diferente en función de la ideología de los medios. Yo creo que los medios de comunicación hemos sido muy poco responsables, digamos, con la verdad, y nos hemos dejado llevar muchas veces por la exclusiva y hemos convertido en mitos a auténticos delincuentes que simplemente porque te suministraban información. Yo creo que hay
solo información.
Información. Bueno,
bueno, más cosas,
el problema es la dependencia, vamos a decirlo, claro, la dependencia económica.
Bueno, ahora que hablas
sigue la pista del dinero, Fernández Arribas. Sí,
ahora que hablas del dinero, también deberíamos contar aquí que ayer por la tarde fueron también llamados a declarar a la Audiencia Nacional dos de los directivos de Moncloa.com, que es un portal que ha estado publicando estas informaciones de Villarejo. Y están imputados por extorsión. Hasta donde yo sé, parece que no hay nada concreto, pero hay una denuncia de una de las empresas, no se sabe todavía cuál, aunque se puede más o menos intuir, que podría estar ligada a Florentino Pérez. Y lo que se les está imputando es haber utilizado los audios de Villarejo para obtener beneficios económicos. Vamos a ver si eso lo pueden demostrar o no los jueces y los fiscales, porque eso es una acusación muy grave,
muy grave,
que yo no sé hasta qué punto hay pruebas suficientes para sustentarla.
Lo que pasa es que hablamos de medios de comunicación que en realidad no son medios de comunicación.
Eso ya es
no
debate.
Todo lo que aparece,
ese es el problema.
No
ese
todo
es el
lo que
problema.
Aparece en Internet es un medio de comunicación, aunque parezca un periódico.
Exacto.
Totalmente
exacto.
De acuerdo.
Vamos a ir recogiendo. Te dejo marchar antes, Ramón Pérez Maura, que sé que tienes otras cuestiones relevantes en tu agenda esta mañana.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Que vaya bien. Vamos a ir recogiendo. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo, que no te dijera ya el lunes pasado, cuando quedaban 24 horas para que la sentencia de los ERE se hiciera pública? Por cierto, que gracias a que este gobierno, en voz de su propio presidente, presume de que la Fiscalía y alguna cosa más depende de ellos, el fallo se retrasó sin mayores explicaciones para que no saliera a la luz antes de las elecciones del pasado día 10, en un alarde de lo que es capaz esta izquierda nuestra, que presume de superioridad moral y silba mirando al techo cuando la superioridad se refiere al montante de lo defraudado a todos los contribuyentes, porque cerca de 700 millones de euros para comprar voluntades y votos no salieron solo de los bolsillos de los andaluces, como se empeñan en señalar desde el PSOE. Si el caso de los ERE es algo que no afecta a Sánchez, ¿por qué la Gürtel sí afecta a Casado? Pues porque la vara de medir no es la misma para todos los partidos, ni para todos los dirigentes, porque llevamos muchos años sometidos a la jiprop de una izquierda que no sabe lo que significa ponerse colorada cuando le pillan pillando, mientras que el PP, que también ha pagado su factura política y judicial, es especialista en ponerse del mismo color que Heidi y balbucear cuando los medios les interrogan, que no les preguntan, en lugar de poner esa cara de hormigón armado como vimos ayer en algunos dirigentes del PSOE. Pero la reacción más llamativa ha sido la del señor Iglesias, que se ha agarrado a su todavía virtual vicepresidencia como se aferran a sus asientos los que tienen miedo a volar cuando hay turbulencias. Unidas Podemos, o al menos su líder, tiene muy claro que, como el viejo bipartidismo que tanto han criticado, antes muerta que sencilla.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor. Una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
A las 10 va a continuar Buenos Días Madrid hasta la 1 con Línea del Valle, y a la 1 y 3 minutos hay partido en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
A ver si somos todos capaces de aclararnos qué ha pasado en la selección española de fútbol. Vuelve Luis Enrique, se va Robert Moreno, ese quinto nombramiento de seleccionador por parte de Rubiales en un año y medio. Bueno, esto empieza a convertirse en un, no digo en un problema de Estado, que es una exageración, pero sí en la comidilla general. De buena parte de las conversaciones, además de lo de los seres, se habla de este asunto.
Sigue habiendo muchas sombras, después de lo que ayer dijo Rubiales, y lo poco que dijo Molina, por cierto, el director deportivo de la Federación. No le llamó Dios por los caminos de la oratoria, eso está claro.
Paraba más que hablaba, sí.
Sí, efectivamente. 92 minutos de rueda de prensa ayer de Rubiales, en los que insistió una y otra vez que el comportamiento de la Federación había sido extraordinario con Luis Enrique, el que se le prometió volver si se recuperaba, y que entiende que no se hizo nada malo con la salida de Robert Moreno y que todo se precipitó por la insistencia de Robert Moreno en las últimas horas en que se arreglara la situación si es que Luis Enrique iba a volver. Finalmente Luis Enrique firma, todavía no ha firmado, pero firmará no solamente hasta después de la Eurocopa, como tenía antes, sino hasta después del Mundial de Qatar. O sea que le tendremos al menos 2 años más al frente del banquillo, si todo va normal, porque aquí ya tampoco te puedes garantizar absolutamente nada. Él dijo ayer, Rubiales, y ahí está grabado, que pase lo que pase en la Eurocopa, por mal que nos vaya en la Eurocopa, pero ya sabemos cómo es lo del fútbol. Y al fondo de todo esto, pues una relación completamente rota entre dos que fueron amigos, Luis Enrique y Robert Moreno. Compartieron 8 años de trayectoria personal y vital, pero está claro que esa relación se fue al garete, se rompió, y ya tiene difícil vuelta atrás. Ahora el asunto de la rescisión de contrato de Robert Moreno tiene pinta de que, salvo acuerdo, va a acabar en los tribunales. Veremos a ver, se habla de medio millón de euros. Y próximamente pues reaparecerá Luis Enrique, que puede incluso acudir al sorteo del próximo 30 de noviembre en Bucarest. Esperemos a ver si es así o no es así. Estaremos con los ecos de esa rueda de prensa y de lo que se está comentando sobre la salida de Robert Moreno, que por cierto no va a hacer declaraciones en un tiempo largo, por lo menos eso es lo que ha dicho a sus más íntimos, y estaría bien que las hiciera antes, porque al final Rubiales ha contado su verdad, pero sería interesante saber cuál es el punto de vista de Robert Moreno, que es una de las partes implicadas muy directamente en todo este asunto.
Cuando tú no cuentas tu versión, otros la cuentan por ti, para su interés, no para el tuyo.
Efectivamente.
A mí me llamó ayer la atención viendo la televisión, estaba el tema de los series y tampoco presté mucha atención, pero cómo se utilizaban los WhatsApp personales, sí. Es decir, en una rueda de prensa. A mí me parece que estamos rompiendo todas las barreras del punto de vista, digamos, del prestigio.
Utilizó el presidente personal de la Federación Española, desveló un mensaje personal de Robert Moreno.
Personal, a mí me parece pues bastante feo. Quiere decir, no se pueden hacer esas cosas, aunque sea fútbol, aunque sea cualquier cosa.
Cuidado con la ley de protección de datos.
Son personales. Es decir, me parece fuera de lugar.
Lo utilizó, sí, se refería a ese mensaje, ese WhatsApp, en el que Robert Moreno le comunica a la Federación que él no quiere ser impedimento para que Luis Enrique vuelva y que acuerden una salida.
Es un mensaje privado.
Sí, sí, claro, claro.
Las conversaciones privadas son privadas.
¿Qué nivel?
Bueno, al margen de eso.
El espionaje de la que hablábamos antes.
Sí.
Al margen de eso, Diego Costa pasa finalmente por el quirófano por su hernia discal cervical. Estará cerca de 3 meses de baja, o sea, espérale para febrero aproximadamente.
Yo ya no espero a nadie, doctor. Si me pongo a esperar ya.
Difícil que el Atlético fiche a alguien en el mercado invernal porque tiene
cuartos.
Muy ajustado el tope salarial. Ya no es que haya cuartos, es que la liga te impone un tope salarial y salvo que salga alguien. Porque claro, Costa se lesiona pero sigue cobrando su salario, así que a efectos de tope salarial eso no soluciona nada. Va a estar difícil que... acuérdate que pasó lo mismo el invierno pasado. Tuvo que sacar a Gelson Martins, tuvieron que sacar a Johnny, etcétera, ¿sí?
Mira lo que dice.
Que fichamos a Joao Félix para el Madrid.
Ya estamos incordiando.
Joao Félix que reaparece, por cierto, el domingo, aunque parece que en principio comenzará como suplente. Estaremos en Fuenlabrada con el sueño de un recién ascendido a segunda.
Tremendo el Fuenlabrada.
Que tras 16 jornadas ocupa la segunda plaza. Tenemos cita con su técnico, el gaditano Mere. Copa Davis. España derrota a Rusia por 2-1.
Bueno.
6 horas 14 minutos.
Ya han acabado hace un rato, José María.
Efectivamente, estuvieron en la pista los nuestros entre los tres partidos. Comenzaron a las 6:30, acabaron cerca de las 2 de la madrugada.
Y había gente viendo el partido, ¿no?
Había gente, pero hay que hacérselo ver.
Es intolerable, ¿eh?
Hay que hacérselo ver.
Qué espectáculo moderno y nuevo, de 2 de la mañana un miércoles, oiga.
Bueno, los políticos acaban su debate electoral a la 1 de la madrugada.
Ya
o sea, que
he de decir que esto, que es una locura, efectivamente, por ejemplo, en el Open de Estados Unidos a veces pasa, ¿eh? Que se van también hasta la una y por ahí, porque la jornada se alarga mucho, pero claro, el problema es que aquí ya empieza todo a las 6:30 y hay 3 partidos por delante. ¿Cuál es el problema de fondo? Esta competición tiene que alargar su periplo, no puede dilucidarse en una sola semana, necesita 10-14 días.
Exacto.
Para que el calendario se relaje.
Necesita un par de semanas.
Claro, de hecho Nadal no pudo jugar el doble porque acabó de jugar a las 12:20, suponía que acababa cerca de las 2 y hoy tiene que volver a jugar contra Croacia, entonces decidieron que finalmente no lo jugaba, o sea que incluso interviene en las decisiones de los capitanes. Además, en Euroliga en baloncesto, 104-76, partidazo del Real Madrid que ganó al Khimki, y lo de última hora...
El Khimki que no el Khimki.
Exactamente, sí.
Vale. ¿Qué hay alguno que dice por ahí el Khimki? ¿Algún malvado?
Vas a hablar del alivio en el vestuario del Real Madrid.
Exactamente.
No, en el alivio y entre los aficionados.
Hombre.
Y lo de última hora, destituido Pochettino, Mourinho firma por el Tottenham hasta 2023.
Otro
2023.
Leñazo que pega Mourinho.
Otro finiquito tremendo.
Vamos. Otro leñazo de Mourinho.
Tan mal iba el Tottenham. Yo...
En la Liga sí, iba mal, pero claro,
el año pasado
5 años y medio, francamente, bueno.
Y le echan este año.
No, y le ha dado un sello al equipo extraordinario, pero dicen que los resultados son muy decepcionantes. Allá ellos.
Pero
fantástica noticia.
Ahora,
fantástica noticia.
Imagínate el verano que viene, que yo creo que no firmará antes, Pochettino las ofertas que puede tener.
¡Oh! ¡Qué bonito! Pero el leñazo de Mourinho.
Tremendo. Y cuando nos enteremos de cuánto ha firmado su contrato, verás.
Para Zidane no es una buena noticia.
Bueno. Vamos.
Seguro que le enredará.
¿Algo más?
Nada más, a la 1 y 3.
Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
Buen programa de Onda Madrid. Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos
adiós,
días.
Carlos Sánchez. Adiós, gracias, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Esto es Onda Madrid. Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Que se entere Madrid antes de las 10. El tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
El pasillo de las borrascas.
Está abierto. Está correcto. Abierto, está abierto y se nota ya en el cielo, ya vamos viendo esas nubes que están asociadas a esos frentes que ahora mismo los tenemos por la vertiente más occidental de España y que poquito a poco van a seguir transitando, van a seguir su recorrido y van a llegar, como no, aquí a la Comunidad de Madrid.
O sea, esas nubes que estamos viendo a través del cristal del estudio de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen es el pasillo de las borrascas que está por ahí, ¿no?
El pasillo lo tenemos en otro lado, pero la borrasca.
Pero esas nubes vienen del pasillo de las borrascas, ¿no?
Del pasillo.
Esas nubes negras que vienen por ahí.
Ay, madre, qué miedo dan.
O sea, Dios, qué pinta tiene.
No pasa nada. Hoy precipita no muy intensas, va a llover hoy y mañana, pero sobre todo las precipitaciones más abundantes las vamos a localizar durante la jornada del viernes. Hoy va a estar el día inestable, como estamos viendo, pero tenemos buenas noticias.
¿Cuáles?
Pese a la lluvia, tenemos ascenso de temperaturas. Hoy no, hoy van a descender, se nos van a quedar en torno a los 7-8 grados, pero a partir de mañana, de día y de noche, la temperatura va a ir en aumento pese a la lluvia que vamos a encontrar.
¿Cuánto?
Bueno, ¿cuánto? Pues pueden ser 2 o 3 graditos en relación a días atrás.
Pues vamos a meter.
No es nada, pero vamos, ya nos encontraremos a partir de mañana por encima de los 10 grados, 10, 11, 12, así que bueno, la temperatura ascenderá, pero el paraguas acompañará.
Pero no hay que ponerse en camiseta, que alguno de por aquí, en
no,
cuanto
oye
que dice 2 grados más, se quita el jersey.
No nos vengamos tan arriba.
¿Algún imprudente que tengo por aquí?
Todavía hay que seguir bien abrigados. Correcto. Porque seguimos con temperaturas por debajo de la media.
Te seguimos en Telemadrid con
allí
interés a las 3 y media el tiempo en
a
Telemadrid.
Las 3 y media.
El mejor pronóstico del tiempo.
Gracias.
Adiós, Elena Miñambres. Hola, Lid del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal?
La mejor compañía hasta la una en Onda Madrid. Buenos
pues mira,
días.
Me alegro mucho que lo digas.
¿Has visto el pasillo de las borrascas?
No quiero ni mirar.
Es que está negro, vamos.
Está negro como... Eso es un túnel de
como
del terror.
Como un toro de Torre Estrella, negro.
Del terror.
Pero negro. Hasta la una, sigue buenos días, Madrid, Lid del Valle, que te vaya bien.
Lo mismo,
los
hasta luego.
Que hemos empezado a las 6, nos marchamos. En Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, noticias, servicios informativos. Adiós.